En las jornadas internacionales organizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la ciudad de Granada para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reflexionó sobre la situación de los derechos humanos en África. Antonio Luis García estuvo en la conferencia ofrecida por Mbuyi Kabunda, de origen congolés, profesor de diferentes universidades como la Universidad Patricio Lumumba en el Congo, la Universidad de Basilea, la Autónoma de Barcelona o la Complutense de Madrid.
Efectivamente, Mapfosser estuvo allí y pudimos preguntarle si, como siempre en los medios aparece, que solo hablan de África cuando ocurren tragedias, guerras o hambrunas. Pero pudimos preguntarle qué elementos o qué procesos se están dando actualmente en el continente que puedan dar razones para el optimismo y para una mejora de las relaciones continentales y en las condiciones de vida de la gente. Esa fue una de nuestras preguntas, y otra, aprovechando que él es de nacionalidad congoleña, ¿qué está pasando actualmente con la República Democrática del Congo y cómo se puede explicar este conflicto, hacerlo entendible y qué intereses subyacen? Esta fue su respuesta.
Lo que está pasando en África, desde luego, a partir de los estados, como decía ahora mismo, contestando a la primera pregunta, no se puede esperar mucho. Porque se han entregado totalmente al modelo neoliberal. Todos prácticamente no tienen una política nacional de desarrollo, sino son los programas de ajuste estructural, cuyo objetivo es conseguir el equilibrio macroeconómico y también el aumento del Producto Nacional Bruto, es decir, el modelo del crecimiento económico. Casi todos lo aplican de una manera casi religiosa, ¿no? Lo que sorprende. Por lo tanto, lo que se está llevando a cabo es a partir de las iniciativas populares, desde los pueblos que se han desconectado de estos estados, a través de lo que había llamado efectivamente la economía popular y el dinamismo de la sociedad civil. Hoy por hoy asistimos en el continente, cosa que no se había visto en las décadas anteriores, a movimientos de mujeres, sindicatos, asociaciones de derechos humanos que intentan más o menos parar los pies al Estado agresor, al Estado en guerra con la sociedad. Y esto es la única esperanza que queda, que estos movimientos de base, estos movimientos de la sociedad civil puedan tomar un día el rumbo. Por lo tanto, la imagen de África que suele prevalecer en los medios de comunicación es una imagen totalmente distorsionada. Que todo no es bonito en el continente africano, o África no es un paraíso. Tampoco todo es feo en el continente africano, o África es un infierno. No, existe una sociedad civil muy activa, iniciativas populares que explican que los africanos, a pesar de todos los factores en contra, adversos, siguen viviendo en este continente. Y lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Bien, yo diría que una guerra, una crisis anunciada que se veía venir. La República Democrática del Congo es víctima de sus recursos naturales, de ser un país pobre, que puede ser incluso una virtud, ¿no? De ser un país como Níger, Burkina Faso o Mali, nadie se hubiera ocupado de nosotros, porque estoy hablando de un país que es el Brasil de África, como se suele decir, ¿no? En el corazón del continente y por su posición geoestratégica inviable. El paso obligado entre el norte y el sur del continente, entre la parte occidental y la parte oriental. Un escándalo geológico. Este país, desde que fue concebido por el rey Leopoldo II, el rey belga, siempre ha sido saqueado. Por el propio sistema leopoldiano, por la colonización belga, por la larga dictadura de Mobutu Sese Seko y en la actualidad por los señores de la guerra. Y la primera guerra, la primera guerra africana que tuvo lugar en este país, que condujo a la caída de Mobutu Sese Seko, nació de la extensión hacia este país de los conflictos étnicos de Ruanda y Burundi, en una cierta medida de Uganda, y fundamentalmente del problema de una minoría, Tutsi, una minoría congoleña de origen ruandés, cuyo problema de nacionalidad nunca fue resuelto. Por lo tanto, la Segunda Guerra nace de la primera, no o mal resuelta. Y la actual nace de la segunda, tampoco resuelta. Para responder directamente a la pregunta, nos encontramos, como decía, y me llamaron la atención, ¿no? Es el país con más fuerzas negativas. Al menos unos 60.000 grupos, hombres armados. Cosa que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, asistimos a la agresión de los países vecinos a partir del territorio congoleño por sus movimientos rebeldes respectivos. Y también la codicia que tienen países como Uganda, Ruanda, Burundi, que son de los más pobres del mundo, la codicia ante las riquezas de este país. Y por lo tanto, el general disidente Tutsi, Laurent Nkunda, se presenta como el portavoz, el defensor de su grupo étnico. Según él, amenazado de genocidio. Bueno, yo doy una... Tiene en parte razón. En parte porque el propio discurso xenófobo de los grupos étnicos del Kivu y de las autoridades nacionales y la presencia en el territorio congoleño de los genocidas de Ruanda, el ejército de Ruanda de 1994 o las milicias interamos siguen presentes en las selvas del Kivu y no han renunciado. El objetivo de acabar con su trabajo, es decir, de matar a todos los Tutsi, tanto en el Congo como en Ruanda. Pero al mismo tiempo, Ruanda utiliza a Laurent Nkunda, porque sin el apoyo militar de Ruanda, me pregunto cómo Nkunda, con sus 4.000 hombres, puede desafiar sistemáticamente a los 25 hombres de tropa del ejército congoleño. Ya ni siquiera necesita Nkunda que importar armas. Nkunda recupera armas sobre el ejército congoleño, que no tiene ninguna capacidad de lucha, ninguna capacidad de recuperar el territorio controlado por este general. ¿Por qué Ruanda utiliza Nkunda como brazo armado para controlar los territorios del Kivu, ricos en diamantes, en oro y en coltán? Prueba de ello es que Ruanda, sin tener este mineral, el coltán es la palabra contraída de Colombo y Tantalita, que se utiliza un mineral estratégico que por su capacidad de resistencia al calor interviene en la industria informática, los móviles, los ordenadores y también la industria aeronáutica. Es decir, un mineral estratégico muy cotizado en los mercados internacionales. Ruanda no tiene este mineral, que existe solamente el 80% en la República Democrática del Congo y otra parte en Rusia y en Australia. Pero Ruanda, curiosamente, exporta el 60 y 70% del coltán. Por tanto, se trata de una guerra con importantes dimensiones políticas, el no respeto de los derechos de una minoría, con una importante dimensión social, la irresponsabilidad total de la clase política congoleña, incapaz de concebir un Estado sólido, un Estado fuerte. Y por último, la dimensión económica, que consiste precisamente en el saqueo de los recursos de este país. De ahí la dimensión internacional. Las multinacionales están sacando importantes beneficios del conflicto del Congo, que fomentan incluso, porque es mucho más fácil acceder a estos minerales de la República Democrática del Congo en periodo de guerra a precio de saldo que durante el periodo normal de paz, que son materias primas muy caras. ¿Vale? Es lo que puedo decir con respecto a esta pregunta.
Era el analista y politólogo africano Mbuji Kabunda.